¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Facebook y www.radioformulalapaz.com. ¿Qué dicen ellas? Las mujeres que hablan de todo y con todos. Carla Zavala y Claudia Rufo ya están aquí.
Arrancamos el podcast de ¿Qué dicen ellas? Gracias a quienes nos siguen en plataformas. Ahí por estamos en Spotify, estamos en Amazon Music, estamos en Apple Podcast, en cualquier plataforma y por supuesto en www.radioformula.com.mx, donde dice podcast, ahí le da clic y abajo del guapo Chumel Torres, ahí estamos nosotras, ¿qué dicen ellas? Y el día de hoy tenemos un programa bien divertido, bien interesante para aquellas que nos gusta de repente la copita, probar algo diferente, el coctelito con amigas. Pues tenemos un invitado de lujo esta mañana, porque vamos a hablar del pulque.
Sí, Carla, vamos a hablar del pulque y vamos a hablar de la importancia de emprender. ¿Cómo un joven tan, ahora sí que volviendo a la pregunta, cómo un chico tan joven está emprendiendo y emprendiendo con pulque? Cosa que me da muchísimo gusto. Y entonces le damos la bienvenida a Víctor Nahum. Bienvenido, Vic, como te decimos todos aquí en La Paz.
Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias a las dos. Estoy muy emocionado de estar aquí, tener la oportunidad de platicar. Entonces, siento que es un tema súper importante y sí, muchas gracias.
Llega con botella, así da más gusto.
Nada más.
Llega con botella, así con al botella centro de la mesa. Exacto. Oye, ¿cómo empiezas con este negocio? ¿De dónde te sale primero la idea de emprender? Estás muy chavo, ¿cuántos años tienes?
Tengo 23.
23 añitos apenas. Y ya tienes una empresa, estamos viendo ahorita aquí la botella y demás. ¿Cómo inicias en esto? ¿Cómo de repente dijiste, vamos a ponernos con un negocito?
Sí, pues bueno, es una historia que no fue así algo que pasó de la nada, ¿no? Dije, de la nada voy a empezar una empresa de pulque, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado la idea de emprender, ¿no? Siento que es algo que en México todos tenemos este espíritu emprendedor, pero es mucho lo que falta el, en verdad, animarnos a hacerlo. Yo lo que vi con, lo que he visto a través de mucho tiempo en la industria del alcohol es que es una industria que le hace falta algo de innovación, ¿no? Vemos cómo surgen pues nuevos mezcales, nuevos tequilas, pero uno que en sí es puro diferencia de qué marca te gusta más. Uh-huh. No porque haya tanta diferencia en el producto en sí.
O en el proceso.
O en el proceso, justo. El proceso sigue siendo el mismo. Puede que algunos mezcales sean más artesanales que otros, pero no ha salido algo que dices, esto es en verdad algo diferente, que tiene beneficios claros en comparación a otros destilados, ¿no? Y digo, eso se quedó como una idea. Y luego empecé a leer más sobre el tema y me topo con un artículo que habla sobre el destilado de pulque, ¿no? Y cómo el destilado de pulque es el destilado más sustentable, más artesanal. Y hasta ese entonces yo conocía el pulque por nombre. Mm, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Pero me puse a investigar más también sobre la historia del pulque y la conexión que tiene con México. Y me quedé en asombro que es una bebida que quedó en el olvido,
sí,
básicamente. Pero que con un potencial de hacerlo como el nuevo destilado artesanal, pero que en verdad es un destilado diferente, ¿no?
Dices destilado. ¿Por qué? Y más bien, ¿qué es el destilado del pulque? Porque es una, digamos que una manifestación diferente.
Exactamente. Sí, pues probablemente ustedes ya conocen el pulque, ¿no?
Sí.
El pulque pues se hace a través de la fermentación del aguamiel del agave salmiana, ¿no? Y el pulque ya fermentado tiene, es de color blanco, es de, tiene una textura viscosa.
Ajá.
¿No? Y pues puede ser un poco pesado, ¿no? Aunque tiene muchos beneficios para la salud, tiene muchas proteínas, muchos probióticos, y todo tipo de vitaminas.
Eso no lo sabía, en serio.
Sí. Es una bebida alcohólica, tiene, el pulque normal tiene como entre 4 y 8% de graduación alcohólica. Pero pues mucha gente hasta hoy en día, si te sientes, por ejemplo, ha habido gente que está en accidentes de coche, uh-huh, y se lastiman el estómago, les dicen toma pulque para, bueno, digo, en cantidades bajas, ¿no?
Claro. Sí.
Pero además es una bebida que tiene mucha historia. A mí lo que decías me atrapa porque es una de las bebidas prehispánicas.
Sí.
Esto, estamos hablando de siglos y siglos de tradición de este país que no podemos dejar que se pierda.
Exacto.
Porque de repente entramos también en la comercialización, en la globalización, ¿no? Uh-huh. A traer bebidas de otros lados y demás. Sí siento que se ha enfocado mucho y México es muy reconocido por el tequila, uh-huh, más que nada.
Claro.
Yo creo que en un segundo lugar el mezcal. Pero creo que sí, la gran bebida olvidada es el pulque.
Sí, y justo lo que planteamos aquí en la marca de elementos que tenemos es que es una bebida en el olvido que mucha gente ha intentado volver a reintroducir, pero que no ha funcionado. Entonces, es cómo introduces el pulque al consumidor moderno, digámoslo así.
Exacto.
Y eso nos llevó al destilado de pulque. Ahora, el destilado de pulque es simplemente le agregas un paso extra a lo que es la fermentación del pulque. Ese pulque blanco que conocen,
ajá,
se destila igual que cualquier destilado,
ajá,
y ya te queda con esto. Que es pues ya una bebida que se podría parecer a un mezcal o a un tequila, ¿no? 35% de volumen de alcohol, pero que tiene muchas diferencias con los destilados que ya conocen, como el tequila, el mezcal, el whisky, ¿no? En primera es la sustentabilidad, menos toxicidad y más artesanal.
Y ¿no? También importante que comentemos cuáles son los problemas, ¿no? Porque hoy por hoy el tema del alcohol, pues no podemos dejar por alto que es un tema que nos, digamos que de alguna manera nos viene a todos, ¿no? A los papás, a los jóvenes como tú, pero quizás podemos checar, ver cuáles son los problemas actuales con el alcohol.
Sí, claro. Pues en primera es el gasto de agua, ¿no? Especialmente en el contexto de ahorita de México, donde vemos casi en todos lados, hasta aquí en La Paz, el problema de agua que vamos a tener en el futuro va a ser gigante, pero digo, ya más en estados como más industriales, digamos, Ciudad de México, mucho problema de gasto de agua. Y vemos cómo, y pues no se platica tanto, pero se platica mucho sobre la cerveza, ¿no? Del gasto, uh-huh, de agua en la cerveza.
En los refrescos.
En los refrescos, pero tampoco se platica tanto del gasto en el tequila o en el mezcal. Para producir un litro de tequila se necesitan entre 15 y 20 litros de agua. Entonces, un buen.
Claro.
Y un mezcal un poquito más. Entonces, pues llegamos a esto en donde el problema, ese problema es uno que veo gigante. El segundo, obviamente, es el consumo alto.
¿Para el pulque cuánto necesitas?
Para el pulque se necesita menos de 5 litros de agua por litro.
Ok.
Entonces, mucho menos. Porque si conoces
Sí, 4 veces menos.
Sí, porque aparte, el proceso del pulque, debido a que es sumamente artesanal y a mano, en sí no se puede industrializar, no se necesita agua. Solo se necesita agua para la destilación y para mantener la planta limpia. Fuera de eso, todo el proceso de antes, nada de agua se usa.
Oye, aparte estaba viendo que el pulque es una bebida tan antigua desde el año 900, mientras que el tequila llegó a partir de 1500.
Sí.
O sea, lleva por lo menos 600 años más el pulque.
Sí, justo. La práctica de destilación, de hecho, vino a partir de la conquista española. Y el pulque en sí es la bebida alcohólica más antigua de México, ¿no? Su origen se dice que es tolteca, pero donde se consumía más culturalmente y sagradamente en la cultura azteca, ¿no? En ese entonces los aztecas veían al pulque como una bebida sagrada, destinada solo para sacerdotes y clase alta.
Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Qué dicen ellas?
Y estamos aquí platicando con Víctor Nahum sobre emprender. Tiene 23 años, inicia con su negocio. Yo te decía, a ver, platícanos un poquito para que los chavos, las chavas que están emprendiendo un negocio, sepan más o menos qué les lleva y como por dónde se empieza.
Creo que es algo que como que yo busqué y me pregunté muchas veces. Creo que lo más difícil sí es empezar.
Ajá.
Y yo lo que creo, lo que he vivido es que en verdad no hay una manera correcta o incorrecta de empezar. Creo que lo más difícil es empezar a hacer algo. Lo que sea, pero algo. Algo, creo que pues mucha gente se imagina que empiezas un negocio y ya eres un experto en el tema, ya eres un experto en cómo empezar un negocio. La realidad es que es algo muy constante, fluido, en donde vas aprendiendo mientras lo haces, ¿no? Porque nadie entra a un negocio nuevo siendo el mejor. Entonces, y nunca lo será lo más probable, ¿no? Entonces, yo creo que lo que yo viví es que fue un poco aprender a hacer todo mientras lo hago, ¿no? Lo primero es la idea, obviamente. No, siempre he dicho de que no hay mala idea si no es mala ejecución. Después de la idea siempre está todo el plan de negocios. Es algo que creo que muchas veces se nos olvida, es pues hacer un poco de investigación a ver si sí hay mercado para lo que tú quieres empezar. No, y asegurarte que sí la hay, asegurarte que tengas una estrategia sólida, que tengas tu mercado bien definido, que sepas cuánto te va a costar al principio y si lo puedes pues, o sea, pagar o si costear. Lo puedes empezar. Todas esas cosas que, pues, sí puedes.
Y además ver si necesitas o requieres y si puedes encharcarte con un préstamo, un crédito.
Sí, justamente. ¿No? Y creo que hablando del emprendimiento en México, creo que eso es un tema importantísimo porque en la mayoría de los rankings internacionales de mejor lugares para emprender, México no está ni en los primeros 20 y de las razones principales sí es el acceso a crédito y el acceso a capital.
¿No? Y yo creo que somos el país que más ideas o creatividades puede tener.
Y justo, y de hecho, porque muy graciosamente en los rankings de espíritu de emprendimiento estamos en los primeros 5 lugares.
Sí, claro.
Qué incongruencia.
Sí. Entonces, el problema no es que la gente no quiera, no es que la gente no tenga las ideas innovadoras, sino que estamos en un ambiente económico, político, en donde no nos permite, no nos la facilita el emprender, ¿no? Digo, creo que en sí el emprendimiento, cualquier tipo de emprendimiento, hay manera de empezar con poco, pero pues es constancia, ¿no? A fin de cuentas.
Y es
constancia
una disciplina. Y
riesgo. Disciplina, riesgo y constancia, ¿no? Porque tienes que aceptar el riesgo de que la mayoría de los emprendimientos no funcionan.
Y sobre todo, creo que también es el entender que no vamos a descubrir el hilo negro.
Exactamente.
Pero sí podemos hacer que ese hilo negro sea más fuerte, sea productivo, darle la vuelta al hilo negro que no podemos descubrir. Porque, digo, evidentemente no descubriste, por ejemplo, en este caso el pulque, pero le has logrado dar otros enfoques. Has logrado ponerlo en otros mercados, a otro alcance, llevarle, hacerlo de una manera distinta. Porque creo que luego mucha gente piensa que precisamente eso, que no va a ser algo, digamos, innovador. Y le da miedo dar ese primer paso, cuando en realidad pues está muy difícil que descubras el hilo negro.
Es muy cierto. Y lo que dices, Sidi, me interesó mucho porque la mayoría de las innovaciones no estás creando en verdad algo nuevo. Estás mejorando en algo que ya existe. Es muy raro, como no sé, inventar el internet, ok, ahí sí lo inventaste, pero la mayoría de las innovaciones no son así, es tomar algo del pasado y hacerlo y mejorarlo.
Actual.
Es lo que, lo que nosotros en Elementos hicimos con el destilado de pulque, ¿no? Ya el pulque ya tiene toda la historia, toda la cultura conectada con México. Nosotros lo que hicimos fue introducirlo en su manera destilada, en donde Le compite directamente a los destilados modernos con todos los beneficios del destilado de pulque. Ya hablamos sobre el mínimo uso de agua, pero también tengo que mencionar la toxicidad, ¿no? La mayoría de los destilados pues obviamente son muy tóxicos debido principalmente al alcohol metílico, a los altos grados de alcohol metílico en los destilados. La mayoría tienen arriba de 50 miligramos por litro de metanol. El destilado de pulque tiene menos de 3.
Ok, y hablando en la salud de cualquier persona, ¿cuáles son los beneficios? Así que dices, bueno, porque yo no sé si el metanol o vaya, pero ¿cuáles son los beneficios reales que yo puedo ver? Por ejemplo, ¿me puedo tomar uno sin sentirme mal o cómo es?
Ahora, es importante mencionar, es una bebida alcohólica.
¿Como todas?
Tiene 35% de volumen de alcohol. No es un producto healthy, ¿no? Sino es un producto menos tóxico, ¿no? Que otros destilados. Entonces, ¿qué significa eso? Uno, es mucho menos probable que sufras de cruda.
Va. Eso, muy bien.
Sí, lo más
punto número uno.
¡Ching! Y los efectos del largo plazo de altos niveles de metanol también se reducen. Problemas estomacales que también pueden ocurrir. Desarrollo de cerebro, que bueno, especialmente en personas menores de 21 años.
Sí, que acércate un poquito.
Ah, sí. Entonces, todo esto se reduce con menos metanol. Digo, es el destilado con menos alcohol metílico en el mercado, ¿no?
Wow. Sí, porque además decías que son, ¿qué? ¿4 grados, 5 grados?
Son menos de 3 miligramos por litro en comparación a, por ejemplo, la mayoría de los tequilas y mezcales que tiene arriba de 50. Y digo, es más sobre por la producción.
¿Y por qué se siente que pega como burro?
¿Qué cosa?
Se siente como más duro.
¿El pulque?
El pulque.
Es que, a ver, lo que tú probaste
bueno,
fue...
Bueno, también fue del año de cuando vino Mayagüel y me lo dio. Sí,
sí, no, pero es que justo lo que tú probaste fue el pulque normal. O sea, pulque fermentado. Este es un destilado de pulque. Okay. El problema del metanol es en los destilados, porque en la última fase de la destilación, cuando tienes que separar los alcoholes más volátiles, en los tequilas y mezcales, debido a que sus agaves tienen más pectinas, es más difícil separar estos alcoholes volátiles. Entonces quedan con un grado
¿cómo
más.
¿Cómo hiciste todo esto? Me suena así como es de... ¿Qué me coloco?
Claro.
Es que digo, a fin de cuentas, no, es todo es química en la industria alcohólica. O sea, pero debido a que es casi imposible que un tequila quede con menos de 30 miligramos de... por litro de metanol, pues tienen que trabajar con lo que tienen, ¿no? Uh-huh. Obviamente no te vas a quedar ciego con un tequila, ¿no? O sea, están bajo los estándares
Ni siquiera con aquel
regulados.
Que cuesta 10 pesos que siempre te dicen eso.
Ahí sí no sé.
Bueno, ahí sí tendríamos que pasarnos de la
rayita.
A ver,
tiene permiso del FDA, ¿no? Para venderse. O sea, bueno, no de la FDA. De
no, pero sí nos podemos tomar uno que otro pulque y vas a ver que vamos a estar...
Ah, no, del pulque sí. Yo decía el tequila ese que dicen que te deja ciego, pero el pulque a mí me queda claro que no, porque además dices, ya tiene, digo, desde el año 900, imagínate, ya son más de 1,000 años.
Sí.
Más de 1,000 años que tiene y que se consume en este país. Y ahorita yo quiero retomar lo que decíamos del emprendimiento, fíjate,
sí, claro.
Algo que estaba viendo que es muy interesante. No importa no ser el primero, no tienes que ser el primero. La primer computadora fue creada... Aquí estaba yo viendo por empresas que ya ni existen.
Claro.
Porque llegó de repente, y creo que la primera que se comercializó un poco más fue IBM, que empezó. Y después llegó pues la de la manzanita y le dijo, con permiso.
Sí.
Que ese es el tema del emprendimiento, que dices, de repente el que inventa algo no necesariamente va a ser siempre el mejor.
Claro.
Los japoneses son súper reconocidos por eso. No han inventado nada en la vida, pero todo lo han perfeccionado magistralmente.
Sí.
Y hoy son amos y señores de la economía casi mundial.
Justo. Y creo que también hoy en día que pues vivimos en una... Bueno, donde sabemos qué pasa en todos lados. O sea, es mucha comparación de los emprendimientos de México con los emprendimientos de Singapur, por ejemplo. Y creo que es más importante que nunca adaptarse a en verdad encontrar una necesidad en el mercado que tiene tantas cosas pasando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, y yo creo que también como se puede identificar eso es, pues, la mayoría de la historia, ¿no?, del capitalismo, la idea era una empresa se crea para, solo para hacer dinero, ¿no? Uh-huh, uh-huh. El nuevo pensamiento es, sí, para hacer dinero, pero también con un enfoque social. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué producto que tú ves se puede mejorar de alguna manera para mejorar socialmente, ¿no?
Tenemos que ir nuevamente a la pausa comercial. Es chiquita y aquí está Víctor Nahum.
¿Qué dicen ellas?
Y ya estamos hablando de emprendimiento, de mezcal, de tradición. Fíjate, ¿no?
De
qué
pulque.
Padre, qué padre de que con algo tan antiguo como el pulque uh-huh. estemos hablando de un emprendimiento y de una innovación. Y está con nosotras esta mañana Víctor Nahum, que estamos platicando de estos, de los destilados, de todo lo que se está haciendo, ya decíamos, ¿no? El tema de la creatividad, el tema del poder encontrar una idea, una necesidad, darnos cuenta de qué necesidades hay en el mercado. Y que podamos nosotros satisfacer. Creo que una parte bien importante también es el poder viajar. Y ya no es necesario tanto, porque ya lo puedes ver también en plataformas y demás, lo que está ocurriendo alrededor del mundo y las necesidades que se están presentando para que puedas satisfacerlas, ¿no? En tu, uh-huh. en tu localidad y demás. A mí lo que me encanta es que tienes 23 años. Estás con un emprendimiento, lo tienes dominado, o sea, porque sabes hasta el proceso del destilado, cómo se hacen los grados, el agua, el punto y coma de todo esto. Pero aparte de eso, que tienes esa conciencia que los chavos creo que tienen, que es el tema de, ok, y sociablemente, ¿cómo voy a ser responsable?
Justo.
O sea, voy a generar empleos, voy a generar todo esto, pero también hay que ser responsables porque en el impacto ambiental, en el impacto del agua, en el uso de vidrios no plásticos y de muchas cosas. O sea, me parece la verdad que a tu corta edad, porque estás chavísimo, uh-huh. está increíble el que tengas como todo tan armado.
Uh-huh. Y digo, creo que es algo que, ¿cómo lo puedo explicar? Uh-huh. Sí, que ya viene de hace mucho tiempo este como deseo de... Como,
de emprender.
De emprender y de que ese emprendimiento en verdad sirva de algo, ¿no? Yo creo que lo que te da más sentido o propósito en la vida, ya sea emprendiendo, lo que sea, es pues que en verdad afecte de alguna manera positiva, ¿no? Yo lo que veo con el destilo de pulque es que... No solo, o sea, cuando yo digo el pulque se quedó en el olvido, no solo la bebida, sino todas las haciendas pulqueras que vendían como locos antes y que ahorita que su negocio familiar de hace años dependía de eso, ya no, ¿sabes? Entonces, son comunidades que venden pulque muy localmente, pero que todos sus agaves ya... Pues, ¿qué haces con todo? ¿Qué haces con todos ellos?
¿Qué te dicen, Vic, cuando vas y visitas precisamente a estas familias? Ya imagino la historia que deben tener detrás del pulque. Sí. Y imagino todas las vivencias que te pudieron compartir.
Claro, no, y entiéndeme, todo lo que sé del pulque es de visitar estas haciendas pulqueras, ¿no? Ahorita, por ejemplo, visité una hace poquito por Ajapuzco, en Estado de México. Y me contaba sobre el destilado de pulque, de cómo hasta ellos ya estaban empezando a destilar antes de la Revolución Mexicana. O sea, el destilado de pulque, como decías, uh-huh. no es algo nuevo. Nunca se comercializó debido a que se estalló la Revolución y pues muchos tuvieron que ir a pelear o perdieron mucha tierra.
O córrele.
Sí, exacto.
O van a pelear o córrele.
Pero son historias que te quedan como, te quedas como asombrado porque empiezas a entender que es como una historia de México que no se conoce, la historia de cómo el pulque estuvo en cada fase de México y cómo de una manera paralela refleja cómo cambió México desde la conquista española, desde la cultura mexica, porque pues el pulque pasó de ser pues una bebida sagrada a pues alguien que una bebida que ya lo consumía todo México, sin importar sí. qué religión eras, a partir de la conquista española, ¿no?
Exacto.
Entonces, es digo, como dato curioso, el pulque era la bebida más consumida, la bebida alcohólica más consumida en México hasta 1941, ¿no?
Y me da curiosidad que también está un poco malinterpretado, ¿no? Estas películas que de los años 50, donde se veía que el pulque solamente lo utilizaban al revés, en un tema clasista.
Sí.
Entonces, que era como mal visto tomar
la guayaba y la tostada.
Exactamente, la guayaba y la tostada y todo Pedro sí. Infante y demás. Entonces se vio como que un tema contrario, como en vez de ser algo que enorgullece, era como que, uy, estás tomando pulque.
Ahorita que dices eso, fue una época muy fuerte. Recordarás cuando surge la Catrina, que era una burla precisamente a la mujer mexicana queriéndose ver muy europea y muy... Uh-huh. Lo fino era lo que venía de París y de otros lados. Y sí, menospreciando la tradición nuestra. Eso es triste. Y lo padre es que esté cambiando.
Sí, y es muy cierto. Y qué bueno que mencionen eso, porque justo hubo una campaña publicitaria de empresas de cerveza empezando en los 20s y 30s, súper en contra del pulque, porque dominaba el pulque en ese entonces. Llegó la cerveza y empezaron a decir puras mentiras que se quedaron en la mente del mexicano, en la memoria del mexicano. Hay que, por ejemplo, que el pulque se servía en botella oscura porque no querían que supieran que llevaba, o sea, cosas horribles ahí, ¿sabes? ¿Sí? Uh-huh. Que en verdad era porque el pulque es perecedero y si le tapa le da el sol,
ajá,
pues no, pues se desgasta más rápido. Yeah. Entonces era para que no se desgastara tan rápido.
Yeah.
Entonces, este tipo de cosas que se fueron muy en contra del pulque, que sí tiene una connotación muy, muy clasista hasta hoy en día, de que ay, ahorita nomás los de clase baja toman pulque, ¿no? Pero cuando en verdad todo eso fue una campaña muy exitosa y negativa en contra del pulque, ¿no?
Claro.
Que nosotros a fin de cuentas queremos cambiar,
¿no? Y es porque justo decías y leía también que es como reinventar.
Exactamente.
Y relanzar el pulque.
Sí, relanzar el pulque de una manera en donde en verdad el consumidor moderno lo aprecie, ¿no? Creo que también hasta el pulque se ha puesto más de moda en los últimos años. La gente busca internacionalmente, le encanta lo mexicano, aprenden sobre el pulque y les encanta la historia.
Es increíble que aquí se menosprecie la cuestión de hecho en sí. México y en Europa y en todo el resto del mundo es tan apreciado y tan valorado, ¿no?
Sí, justo. Creo que justo esto tenemos que apoyar a nuestras comunidades mexicanas, las comunidades olvidadas de México, porque sí, hasta eso, pues, que no dejar que solo los extranjeros quieran comprar solo mexicano,
es que,
¿no?
Es que además llegó un momento, por ejemplo, que los japoneses andaban vendiendo y registrando el tema del tequila.
Ajá.
¿No? Entonces dices, ¿por qué hemos dejado que avance el tema hasta allá?
Es que sabes que se perdió un poco la autenticidad del tequila.
Sí.
¿No? Del mezcal. Del mezcal un poco, ya, un poco.
Pues nos faltan más programas, mi querido Víctor, para poder platicar. La verdad, qué interesante y sobre todo, qué grato tener esta mañana a un joven emprendedor que además esté tan preparado. Muchísimas gracias. Felicidades.
Felicidades, Víctor, y gracias por esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes.
Y bueno, sobre todo gracias a usted, porque el tiempo es un tesoro y usted nos regaló el suyo esta mañana. Nosotras nos vamos, 3 de la tarde, Adriana Márquez.
Nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana. Esto es ¿Qué dicen ellas? Buen día a todos.
Las mejores entrevistas, todos los temas, las personalidades, porque tienes que enterarte de ¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Twitter, Facebook y www.radioformulalapaz.com. Esto fue ¿Qué dicen ellas? Con Carla Zavala y Claudia Rufo, las mujeres que hablan de todo y con todos.